Bueno, pues ya tengan ustedes un poquito de cuidado, que están los micrófonos abiertos. Tiempo de tertulia para concluir la semana, para concluir el programa de hoy, con la presencia de los tertulianos mejores del mundo mundial. Macarena Fuentes, buenos días.
Muy buenos días.
Exalcaldesa de Los Silos, me preguntó el otro día un oyente, esa chica de coalición que viene los viernes, digo, fue la alcaldesa de Los Silos.
Sí, señor, y volveré.
¿Y con aspiraciones de volver?
Volveré.
El otro día estuvo aquí la alcaldesa. Actual.
¡Ay, qué privilegio!
Te voy a mandar por el fin. Corte. Te voy a mandar el corte.
Ah, pues mándamela, me interesa oírla.
Estuvo pausada.
No le queda de otra.
Don Juan Carlos Ricivita, buenos días.
Muy buenos días.
¿Está contento?
Sí, estamos viernes, soleado.
5% del salario mínimo interprofesional. No se la podían haber subido más.
Bueno,
si los sindicatos llegan a decir el 7 le ponen.
Ya amenazaron el otro día y bueno, ya se sabía lo que había. O sea, ya lo
si no vienen a negociar, lo castigamos.
El secretario de Estado de Empleo lo dijo claramente el otro día. Y estamos hablando de que, bueno, este gobierno lo que le gusta es imponer y no negociar. O sea, la mesa del diálogo social se la saltan, los acuerdos se los saltan e incluso todas las leyes no se negocian en el Parlamento, sino directamente se mete en proyectos ómnibus para colarnos por todos lados. O sea, es lo que hay.
Vamos bien.
Y haciendo el ridículo a nivel internacional.
Y otro banner que me acaba de saltar aquí, de Europa Press, no lo vamos a creer, ¿no? ¿Europa Press no lo creemos? Sí, ¿no?
Hombre, es una agencia de ellos.
Vale, bueno, pues han hecho un estudio y el poder adquisitivo del trabajador medio español desde el 2018 hasta el 2024 ha perdido un poder adquisitivo de 654 euros. Con lo cual el salario mínimo interprofesional va casi, hemos subido casi los 600 euros que hemos perdido desde 2018. Solo el salario mínimo, los sueldos desde luego no han subido lo suficiente, porque hemos perdido ese poder adquisitivo. Don Manuel de Prado, bien reencontrado, que hacía tiempo que no le veía por aquí.
Pues sí.
¿Está usted en el Trullo?
Sí. Últimamente paso más tiempo en el Trullo del que debería.
La urte.
Es que Manolo es funcionario de prisiones, ¿no?
Acláralo bien, Diego, porque si no, tres risas.
Determinadas circunstancias laborales han hecho que todavía no haya podido disfrutar del año 2023 un total de 14 días de vacaciones, de 24.
¿Ya está arreglada la farmacia? ¿Todavía no?
Todavía no.
Todavía no, pues ya va siendo hora.
Pero sí, o sea, ya está, se ha mandado la propuesta de contratación de farmacéuticos. Lo que pasa es que los tiempos de la administración, pues les pasa un poco como a los de Dios, que son perfectos. Entonces no se puede hacer nada que no cumpla los tiempos. Ahora se manda eso a Madrid. Madrid tiene que dar validez a esa propuesta y abrir un plazo de 10 días para que el resto de los que no están, o sea, que fueron a las entrevistas pero que no han sido seleccionados, hagan alegaciones por si consideran que deben de ser ellos los contratados. No puede ser un plazo menor. Son 10 días de plazo. Y después de eso hay que volver a mandar la propuesta, es decir, ¿hay alegaciones o no hay alegaciones?
Y a todo esto sin farmacéutico en la cárcel y los presos sin poder darle medicina.
Bueno, sí, hay botiquín.
No, los presos están recibiendo medicinas porque estamos supervisados por el Servicio Farmacéutico Central
del hospital.
De la Secretaría General desde Madrid. Desde Madrid, y viene una farmacéutica de Las Palmas, del Centro Penitenciario de Las Palmas, una maravilla. Un saludo, Ruth, que no me oyes, porque desde Las Palmas no me oyes, pero una mujer maravillosa que además me ha puesto el día mucho en muchas cosas de legislación farmacéutica para tenerlas presentes para cuando estas cosas vuelvan a pasar.
Como no la ves, un día me he hecho una manita de tres para acá a la sheriff, que creo que es paisana mía y que me encantaría hablar, porque las prisiones tienen mucho que contar.
Medio paisana, porque que yo sepa es malagueña.
Es malagueña, pero sí, andaluz de nacimiento. Los malagueños y los sevillanos no nos llevamos mal. Nos llevamos...
No, a pesar de ser las dos ciudades.
Yo por lo menos que llevo mal con poca gente, pero la animadversión es con Cádiz. Cádiz son las que nos tiran a dar.
Hay un reparto capitalino, ¿no?
Pasa que es que los sevillanos tenemos el problema que nos envidia todo el mundo.
Y la capital económica es Málaga.
Sí, hay más dinero en Málaga que en
ahora mismo.
Y el proyecto que se quedó.
Bueno, y en la línea de la Concepción.
Y el proyecto que se quedó a medias.
Sí, pero ahí el dinero
B. El dinero B.
La que iba a ser la gran capital, que iba a ser Antequera, que era el centro de Andalucía.
Antequera es estupendo por sus polvorones. No solamente en Estepa. Pero bueno, y Juan Violán, que no lo ha presentado. Juan Violán.
No,
es que nos ponemos a hablar aquí, nos da la culpa.
Estoy calladito.
Oye, que nos han traído aquí una cervecita el amigo Nico, así que se le agradece. Pasa que me bebo esto y tengo que irme en taxi a mi casa. Es decir, que no lo beberemos en mi casa. Grandita cerveza. Yo me la tomo de quinto. Yo el tercio me llena. Bueno, pues vaya semanita, ¿no? Aparte del final que nos han metido con el 5% del SMI, hemos tenido una semanita seria. Y encima, para apagar también los Estados Unidos bombardeando Yemen. Sí.
Que sabes, ah, que eso no me he enterado.
Esta mañana, sí. Esta mañana, Estados Unidos y Gran Bretaña.
Gran Bretaña y Estados Unidos intervenir.
Y ya están ahí Bahrein, Países Bajos, Canadá, Australia. España dice que no lo critica, pero que no va a meter sus aviones a disparar. Pero están cargándose todas las bases de cohetes para que dejen tranquilos a los barcos, ¿no? A ver si por lo menos no nos sube, no nos sube. Y el dato de la inflación, que a mí eso, quería empezar por ahí. Porque hoy hemos hablado con el vicepresidente del Gobierno de Canarias con respecto a la aplicación del REF en Canarias y la utilidad que tiene cuando tenemos la cesta de la compra más cara de España y teniendo un régimen económico y fiscal diferenciado para precisamente suavizar este problema. Y el incremento de los precios de alimentación está en torno al 13,8 en un periodo de 12 meses.
Pues sí, yo creo
y el IPC en el global 3,1, es decir, 15 puntos más la cesta de la compra de productos básicos, tío.
Sí. Yo creo que el sin ánimo de entrar en el tema este del salario mínimo, yo creo que es necesario incrementar la renta en general de España. Yo como empresario está claro que a uno le puede doler más el tal que te impongan, ¿no? Pero es que el salario mínimo no está acorde a lo que hay ahí fuera. Y yo tengo mi equipo, son pocas personas, pero cada uno tiene sus hijos, su familia, paga su luz, paga su cesta de la compra y te das cuenta que si no fuera, porque yo lo tengo bastante por encima del salario mínimo, no y aún así es que no llega. No llega.
1.135 euros, que es lo que se queda el salario mínimo interprofesional.
O sea, tú haz un cálculo, eso es coger un Excel y decir, no te da para nada. Voy a poner los 1.135, incluso con esto, 1.135 no te da.
Claro, el problema
para para ahorrar, perdona. A irte un puente, para comprar un
gustazo. No te da para pagar la casa y la comida, la luz y el agua.
¿Sabes qué pasa? Uno de los problemas del salario mínimo interprofesional en España es que es curioso que aquí todo es transferible a las comunidades autónomas, pero el salario mínimo es a nivel nacional. Claro, a ver, yo no digo que
1.135... Y potencia exclusiva del gobierno, no tiene claro, que consultarlo, lo consensúa por posturear, pero la evidencia es la de hoy.
Yo no digo que 1.135 euros sea un pastizal, porque evidentemente no lo es, pero no es lo mismo 1.135 euros en Tenerife que en León, te lo garantizo.
Ni en Madrid.
Y en Madrid mucho menos. Pero es que en León, por ejemplo, en Badajoz, 1.135 euros, hombre...
Aquí no da, pero en Badajoz aguantas, puede ser que sí.
Claro, aguantas, porque encontrar un piso no te cuesta 800 euros al mes. Te puede costar 400 o 450. Depende. Y entonces, y la cesta de la compra es...
Sí, es diferente el coste de la vida en un sitio y en otro.
Claro, es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, que el salario mínimo no tenga... ese tipo de connotaciones
los convenios y las
territoriales los es convenios una cosa que es bastante bastante triste que la administración pública, por ejemplo, a los funcionarios como yo nos dé un plus, que es una mierda, pero un plus por vivir en Canarias
en las islas capitalinas más grandes que más pequeño que en el hierro y la Gomera,
sí el plus de las islas no capitalinas es bastante más decente, pero bueno, o sea, la administración reconoce eso, pero luego a la hora de poner el salario mínimo no se lo reconoce a los trabajadores entonces son unas cosas un poco complicadas de decir.
Y escúchame una cosa, ¿no se han parado a pensar dónde afecta realmente, en qué sectores de la economía afecta? Porque Juan acaba de decir, mis trabajadores no tienen el salario mínimo interprofesional. Yo creo que la administración pública no hay ni un solo trabajador que tenga el salario mínimo interprofesional.
Están los convenios, de seguro.
Tenemos que ir un poquito a la letra pequeña. O sea, el salario mínimo interprofesional afecta primero a autónomos, microempresas.
Es que...
Las grandes empresas...
Es a lo que voy.
Sus convenios. Y luego va a afectar toda esta subida a todos las personas que tengan una empleada de hogar en casa. Eso. Que cuiden de tus padres.
Lo he visto esta mañana, cuáles son los sectores más afectados y son el sector escucha, que lo he leído esta mañana.
Vamos a economía sumergida.
Escúchame, sector
y el
primario.
Y el pago de la seguridad social. Acuérdate.
Escúchenme. Los más afectados en sectores, sector primario, sector de la dependencia, sector del autónomo.
Sí.
Por ese orden. Primero, el sector primario, es decir, agricultura y ganadería. Es donde más se aplica el salario mínimo profesional. Segundo, sector de la dependencia.
Claro.
Todo lo que sea atención a personas. Mayores,
sí.
Y tercero, sector de autónomo. No dice PYME, sino autónomo.
Autónomo.
Porque le sube la cuota básica de aportación a la seguridad social. Que también ese es el truco de la pérdida. Subo el salario, pero subo
los ingresos. ¿Esa familia puede todos los años aguantar una subida de su empleada o de la persona que está cuidando de su madre?
La lleva, como dice Macarena, al sector de la economía en B.
Sí.
Efectivamente.
Lo que pasa al final, fuera de contrato.
O bien te recorto la jornada laboral, en vez de ponerte a jornada completa, te pongo a media jornada o te pongo a te pongo
no
menos
la
horas.
O no la tienes contratada.
Con lo cual, al final, hacemos un daño peor.
Lo más fácil es la parte
B. ¿Y por qué la administración, a la vez que está subiendo, entre comillas, el SMI y sube el líquido que cobra el trabajador, ¿por qué no bajan también la parte de las retenciones?
Porque cuentan con ellos. Cuentan con ellos. Al subir eso, subo por el otro lado.
Eso es lo que iba a decir.
Eso no lo cuenta. Y luego otra cosa también que hay. La administración se harta, en este caso la ministra, de quedar bien, de la subida, del trabajador. Pero luego todos aquellos autónomos que han ido a concursos con las administraciones, autónomos y pequeñas empresas, para llevar a limpieza de la guardería, no sé qué, para limpiar el ayuntamiento, no sé cuánto, no les amplían ese margen de subida en los convenios que tienen concertados. Y hay muchas empresas que están a pérdidas desde ese año.
Porque, espérate, porque la renovación de los contratos va en...
No se te afecta
por el SMI.
Y se le ha pedido y se le ha exigido a la ministra y dice, no, 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 es que si no nos rompen las cuentas a nosotros.
Claro. La actualización de los precios va por el IPC y por los incrementos salariales de convenio.
Sí.
No por el salario mínimo de profesional.
Una empresa que dé servicios de jardinería, claro, al ayuntamiento. Exacto. Una empresa que dé servicios a empresas subcontratadas. O sea, están perdiendo dinero. Porque
no le renuevan.
No, sí la renuevan, pero tú tienes una dotación de 1 millón.
Y no te da.
Es 1 millón.
Sí, pero la actualización de los precios no afecta al SMI. Eso sí es verdad. No está por ningún lado. En la fórmula de revisión, en ningún lado.
El margen te va bajando. Y si te han incrementado los últimos 5 años, casi ahora con esta subida estamos hablando ya de un 52%, pues apaga y vámonos. ¿Sabes? Y luego, aparte, si rompes el contrato, tienes causa de penalización. Y no vas a poder participar luego nuevamente. Exacto. Con lo cual es que es un problema.
Y es verdad que el salario mínimo puede subir un 5% y el convenio subir un 3%.
Correcto. Sí.
Puede pasar. Vamos, puede pasar. Está pasando en los últimos años. Y los que tienen muchos empleados a salario mínimo profesional, aunque el convenio colectivo suba un 3, el salario mínimo sube un 5, con lo cual. Eso no se. Pero luego
generas también otro problema también.
Es un problema.
El ayuntamiento no sirve de problemas con eso.
Generas otro problema también dentro de la empresa.
No llegamos.
Y es que esa persona que se incorpora nueva al mercado laboral, muchos de ellos con ese SMI, a esa persona que tú tienes trabajando que lleva muchos años, y dice, oye, que el que llega nuevo ahora va a cobrar casi lo mismo que cobro yo.
Y lo llevo aquí y tal.
Me subes 200 euros. Entonces, claro, empiezas a tener un problema salarial de escala dentro de las empresas.
Sí, pero eso no pasa, ¿eh? En realidad eso no está pasando. Lo que está pasando es una contracción entre el que menos gana en la empresa y el que más gana en la empresa. Porque los salarios del resto del personal no se está, evidentemente,
no están subiendo
al mismo nivel que el salario mínimo, y habrá gente que hace 4 años ganaba el salario mínimo, que estaba en 700 euros y que ahora, a partir de mañana, va a empezar a ganar 1.130, en una empresa donde había gente que ya ganaba 1.100 y que hoy en día están ganando 1.200. El nivel de responsabilidad es totalmente diferente. Totalmente diferente. Sí. Pero ahora van a ganar prácticamente lo mismo. Entonces, el que tenía ese nivel de responsabilidad dirá, oye, cuidado... Cuidado, que esto no...
Soy el encargado, soy el maestro, soy tal, qué responsabilidad.
Pero es así.
No está habiendo esa subida equiparable de sueldos del resto del personal. Gracias a Dios, entre otras cosas, porque si fuese así, sí que se afectaría al incremento del paro, que se decía que cuando aumentaba el salario mínimo, aumentaría el paro. ¿Por qué no aumenta? Porque en realidad los trabajadores afectados por el salario mínimo no son tantos. Pero lo razonable era que las consecuencias de la subida del salario mínimo se reflejaran en los puestos superiores también, con una subida de sueldo, y no ha sido así, bueno, en líneas generales.
Lo de que no ha aumentado el paro es también que tenemos el paro trucado, porque seguimos con
los
falsos. Sí,
correcto, eso es aparte, pero vamos, que no ha habido esa subida.
Discontinuo.
Seguimos sin tener los datos de la base de cotización de la Seguridad Social, que yo no entiendo por qué al final ese es el único dato importante. ¿Cuántas horas se han cotizado a la Seguridad Social y cuánto dinero ha ingresado a la caja? Y nos están con porcentaje, con números, con no sé qué, para los fijos discontinuos que los tienen a todos locos. Pero bueno, esto es lo que hay. Y viendo lo que estamos viendo, vamos a seguir teniendo esto, ¿no? Porque el gobierno va por esta línea.
Es lo que decía Juan Carlos antes. Al final hay una opacidad y un tema de imposición.
No se negocia. Ahí no se negocia, ahí se impone.
Bueno, depende con quién.
Y por cierto,
depende con quién.
Ah, bueno, ya me has echado.
Hay algunos que no tienen ni que negociar.
La pela se
va a
pegar. Y por cierto, yo tengo a mi suegro desde hace 2 años en grado 2 de nivel de dependencia. Yo más o menos gestiono un poco ese tema, me lo han asignado a mí, como dicen que no trabajo.
poco. O tienes tiempo libre. Tus clientes están bastante tranquilos.
Me lo han asignado a mí y te digo, en el año 2022 que empezó, tenía le daban una cantidad de dinero para
ayuda a la dependencia.
Para ayuda a la dependencia,
para el cuidador.
Para sí, pero no para el cuidador, para un contrato con AFATE para fisioterapia y no sé qué, y estimulación cognitiva. En el año 2023 ese dinero era el mismo y sospecho que en el año 2024 ese dinero va a ser el mismo. Es decir, subimos el salario mínimo
Presta el servicio.
Que te digo que la fisioterapeuta supongo que no tendrá el salario mínimo, pero estoy casi seguro que la que hace la estimulación cognitiva sí lo tenga, porque al final estamos hablando de ese tipo de personas que son personas de ayuda a la dependencia, que sí, que les ponen cuatro cuentas y...
decíamos, las tres, la dependencia es la segunda más
y
afectada.
Y entonces, digo, si aumentan el salario mínimo... Y AFATE, que es una asociación técnicamente sin ánimo de lucro,
que tiene personal y contrato,
que tiene que prestar ese servicio y que lo presta, no ha subido las cuotas porque le están ajustadas a lo que paga la dependencia, que son 400 en el caso de grado 2 de dependencia de mi suegro, 420 euros al mes. Tampoco es que sea ninguna pasada. No ha aumentado. Los 420 euros al mes son los mismos que le dieron desde que se lo reconocieron hasta el día de hoy. No ha aumentado, ni está previsto el aumento.
Tú fíjate lo que comentabas del sector primario. El coste para la empresa del sector primario es muy bajo. Es decir, tú puedes subir, que tú dices, el más afectado es el sector primario. Bueno, pero es que el coste salarial de un empresario en el sector primario, el coste de seguridad social, creo que son 40 o 50 euros frente a los 200 y pico que pago yo, 300 y pico. Entonces, ahí yo sí entiendo que haya una subida. Y lo mismo se debería de hacer de cara al empresariado, a la microempresa en general, que es la que sostiene el porcentaje mayor de tejido empresarial. Pero es que ahora, ayer me llegaron, pues, estamos en mes de pago de impuestos, el adelanto del impuesto de sociedades, el IRPF.
¡Qué
o
sea, bien!
La famosa cuesta de enero, que ya pasan algunos, ¿no?
¿Sabes? Pero, que es una
pero hay rebaja, no te preocupes que hay rebaja.
Es una fusilada, pero es una fusilada continua, que tú dices, es que si no tienes músculo, no lo puedes soportar.
Estamos hablando de que casi trabaja 7 meses al año para pagar al Estado.
Hay un dato que, a ver, económicamente se sabe, y lo hablábamos el viernes pasado, que hay ánimo. Es decir, yo creo que al final la gente está gastando. Pero el otro día vi una noticia que había incrementado el índice de morosidad, no sé cuántos puntos. Y eso, al final, es un indicativo de que, cuidado.
Que no estaba pasando en esta crisis, ¿eh?
No.
Los índices de morosidad no se habían aumentado en los años anteriores.
Y fueron varios puntos, no sé si lo tienen por ahí. Pero eran varios puntos.
Hay un cambio de tendencia.
Bueno, la producción industrial alemana ha caído por sexto mes consecutivo.
Eso se llama recesión.
Yo no digo nada, pero yo digo que el 2024 viene jodido.
Sí.
Porque y en Estados Unidos el nivel de deuda pública, no pública, el nivel de deuda privada es brutal. No, ha llegado a cuotas que son inasumibles. De hecho,
sí, porque en Estados Unidos si debes dinero lo paga.
Todo el mundo sabe que ahora mismo Estados Unidos está. Lo que pasa es que Estados Unidos luego coge e imprime billetes y da billetes a todo el mundo y ya está. Pero claro, eso al final es una reducción del valor de la moneda. Es una cosa.
Sí, es una reducción de la moneda porque le permite también ser más competitivo pero ante estamos, Europa para las exportaciones.
Sí, pero nos estamos engañando desde hace un par de años y al final eso va a estallar. Todo eso va a estallar. No sé si será este año o el año que viene, pero que va a estallar seguro. Y va a ser posiblemente más brutal que la del 2008.
¿Pero hablas de una nueva crisis financiera?
Una crisis en general, global, de todos los aspectos. No solamente financiera, pero sobre todo una crisis de deuda. No de deuda pública, de deuda privada.
Sí, pero la deuda pública al final se hace una quita general y ya está. Eso, yo siempre me he cuestionado, ¿quién será el dueño de la deuda pública de los países? ¿Quién la tiene comprada?
Bueno, pues tú...
¿Quién? ¿Jeff Soros? ¿Jeff Soros?
Pues tú, cuando...
No, pero alguien le habrá puesto la pasta, ¿no? Cuando, es decir, cuando se me pagan las pensiones, venga, no, denme dinero. Bueno,
ayer cuando volvieron a hacer la cola en el Banco de España para comprar letras del Tesoro, pues esa gente es propietaria de deuda pública.
Sí, pero eso es poquito, ¿no?
Los chinos son muy inteligentes y cuando están haciendo su compra de deuda pública y demás, están garantizando, pues oye, pues me quedo con este puerto marítimo, me quedo con este aeropuerto, me quedo con estas infraestructuras, sobre todo en África y parte en Latinoamérica. O sea que si tú no me pagas, yo voy a ser el propietario de esto y la explotadora de esto.
Porque claro, a España le han quitado una propiedad en Inglaterra, pero por incumplimiento de un convenio de pasta.
¿El Instituto Cervantes era?
Sí, se lo han quitado. Pero claro, es que...
Y en Australia también.
¿Qué quitan con la deuda pública? ¿Qué te quitan? ¿El Museo del Prado? ¿Qué es lo que te quitan? ¿La catedral?
El problema que puedes tener, no digo el museo, es que mandes a lo mejor parte de la colección a una y no vuelva. Exposición internacional, no, efectivamente. Bueno, lo que le pasaba en su momento a Cristina Kirchner cuando era presidenta, y que no quería salir con el avión oficial a otros países porque
para que no se lo
países se los podían embarcar directamente. Estaba, claro. Y igual que el velero, el barco de la Marina
Argentina,
lo mismo. O sea, no podía salir a sitios que no fuesen pro argentinos porque se los podían privatizar.
No,
me tengo que ir.
Ah, que te tiene que ir, pero para hacer un negocio, ¿no?
No, me acaban de llamar que tengo un tema de un siniestro importante.
Bueno, pues lo primero.
Para que vean la rapidez de Mafre, ¿eh? Cómo actúa muy rápidamente. Otra cuña gratis.
Residuos, esto,
sí, se estaba comentándolo con Rosa. ¿Alguien afectado?
Hay un
siniestro.
Sí.
Y cliente de Mafre.
Y cliente
importante. Muy importante.
Allí que va el jefe a apagar el fuego.
Oye, un placer a todos. Venga. Gracias.
Muchas gracias. Tampoco nos vamos a quedar mucho más. Que José me hace un detallito y dice, pom, pom, pero nos vamos a dar unos minutitos más. Porque, buena semana. Se nos va, Juan. Venga. Bueno, pues ya que se va Juan, les dejo yo ustedes que elijan. Pues yo tenía aquí una selección de temas, pero son bastante desagradables todos.
Qué bueno.
No, en serio.
Venga, dale.
Tenía la actitud del Partido Popular, porque el Partido Socialista estamos hartos de darle caña, ¿no? Pero a mí me preocupa un poco también la actitud del Partido Popular de ahora avisar de que va a denunciar las actuaciones que tenga el PSOE con Junts, los acuerdos que lleguen, los va a judicializar. Yo tengo la sensación de que esto ya lo hemos vivido y que no es buena solución. Que el judicializar, que si es legal, la competencia de migraciones, meter a los juzgados por medio, no soluciona nada, ¿no?
Pero es que vamos a ver, es que lo que se está llevando al Congreso de los Diputados y lo que se está aprobando, es que no hay por dónde cogerlo. O sea,
se va a caer solo, ¿no?
O sea, se va a caer solo, o sea, a ver.
Claro.
No hace falta que te denuncie a la justicia.
Sí, pero es que llegado un momento dado, es que estamos viendo cómo se quita a secretarios, abogados, del propio Parlamento, no se hacen los trámites de consulta a los órganos, se está imponiendo para intentar ganar tiempo y seguir gobernando. Entonces, está una tomadura de pelo. O sea, las competencias ahora, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con todos los inmigrantes menores que tenemos en Canarias? Si todas las comunidades autónomas...
Ya ha dicho Cataluña de que allí no nos los mandemos.
Es que claro, usted... Claro.
Ya
que
lo ha dicho.
Es,
o sea,
es que
principio de solidaridad del país. O sea, te llegan a ti los inmigrantes, te los comes y te los guisas. O sea, eso es el país.
Entonces, yo me quedo lo que me interesa, claro. Yo expulso lo que me da la gana.
Pues si yo recaudo más dinero...
Pero eso lo ha permitido el presidente.
Ya hoy el Lendakari ha dicho que también quiere lo mismo.
Lo que ha pasado esta semana no es solo una vergüenza.
Vergonzoso.
No es solo una vergüenza, sino que es un aviso a navegantes. Porque es que esto... Estos tres decretos eran, hablando en plata, eran una mierda. Es decir, porque lo gordo viene ahora. Es que en febrero tienen que aprobar los presupuestos generales del Estado.
Sí. Eso,
¿qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a pedir para aprobar los presupuestos? ¿Cuánto nos va a costar al resto de españoles? Porque el problema
aquí
es que
aquí piden todo.
Van a pedir PNV,
va a pedir Bildu, va a pedir Coalición Canaria, va a pedir todo.
Hasta Podemos va a pedir.
Bueno, Podemos vemos ya la postura que ha tomado.
Yo creo que Podemos se va a poner en contra todo. Y se le da la vuelta a las velas y dice, yo voy al revés.
Ella contando.
¿A dónde vas tú? Pues yo voy al revés.
De hacerle la puñeta a Yolanda.
Yo creo que es su única prioridad.
Yo digo una cosa, y que conste una cosa. Yo no tengo, yo ahora mismo voy a hacer de abogado del diablo. Yo no tengo nada en contra de Junts. Junts ha hecho lo esperable.
Sí.
Lo que es que
o sea, en realidad, sí, aquí el que ha cumplido
lo mismo,
el que ha cumplido es Puigdemont. Olvídate de todo lo demás.
Sí, señor.
Ese lo cambia, lleva diciendo lo mismo siempre.
Él siempre ha dicho lo mismo y se ha mantenido la misma postura. El único
por eso dice Feijóo que es un partido serio.
Pero si te pones a ver, Diego, es que es un cachondeo el Congreso de los Diputados. Es que a ver quién da más, yo le tiro y yo levanto la voz más, yo te insulto más, yo te falto respeto más, y al final no están arreglando nada. Al final se está convirtiendo, es que ya...
Y además ni se odian tanto.
Sí.
Y además ni se odian tanto, que eso te es postureo. Porque a la hora de la verdad se ponen de acuerdo.
Claro, pero,
bueno, yo creo que la Belarra sí odia un poco, porque la Belarra es de odiar.
¡Oh! Bueno, es que lo de Podemos han visto la bancada.
Lo de Podemos ya sacaron sus dientes.
Las caras, porque está Noemí por allí. Cada vez tiene peor gesto. Está la hija de Bestringe.
Lili.
Siempre fue fea.
Que el padre de donde empezó y donde acabó.
De secretaria de Alianza Popular. Y yo no sé si hay algún hombre en Podemos. Está. Porque está la otra chica que defendió la postura, Pelarra. Hay cinco.
Bueno, tienen el portavoz en Castilla y León, el de los pueblos largos.
Ese no está en el Parlamento.
No, está en el Parlamento.
No.
Pero los cinco diputados son cinco diputadas, ¿no?
Sí.
Paridad.
Sí, son cinco diputadas. Es que mirando no hay...
Bueno, pero
yo no le pongo cara al quinto diputado.
La paridad es en las listas electorales. En realidad, lo suyo es eso que pasa en Podemos. Yo eso no lo voy a criticar. De hecho,
yo critico la actitud que tiene
siempre considerado la ley cremallera me parece una chorrada en sí misma si luego no lo aplicas al nivel nacional. O sea, si tú toda la ley cremallera dices, vale, pero los 52 cabezas de lista de las 50 provincias y las dos comunidades autónomas van a ser hombres, pues sabes que siempre va a haber más hombres que mujeres representando en el Parlamento. O sea, yo en vez de la ley cremallera diría, no, ustedes tienen que la mitad de las circunscripciones tienen que encabezar las hombres y la otra mitad mujeres. Claro. Eso es más razonable.
Da ideas porque pasará. Sí. Que escúcheme una cosa. Yo lo que critico, y además lo critico abiertamente, es que una formación política que ha ido dentro de una coalición antes de empezar la legislatura se vaya al grupo mixto y que encima se convierta en prioridad uno ir en contra de su lideresa, a la que pusieron ellos mismos. Eso es lo que yo no llego a entender. Y desde luego el electorado de izquierda, que se lo haga mirar.
Porque... No te preocupes que se van a estrellar ahora en las gallegas, se van a estrellar.
Ellos van a ir al declive.
¿Y a las europeas? ¿Tendremos a Irene Montero de eurodiputada?
Decían que la Montero entraba, pero hay que esperar a ver qué pasa.
La última encuesta que vi esta semana no entraba.
Las europeas ahora son más serias que antes. Y digo que antes en el sentido en España la gente se las toma más en serio. Hay que recordar que en las europeas tuvimos a Ruiz Mateos de eurodiputado. O sea que...
y a Pablo Iglesias.
Sí.
Bueno, pero Pablo Iglesias cuando entró todavía había gente que no le había visto
la chepa. Bueno, pues fíjense ustedes que tenemos que ir acabando, pero Pablo Iglesias fue fruto de una tertulia de Televisión Nacional. Bueno, pues ahora hay otra persona que está tocando la puerta a las tertulias nacionales y le van a dejar entrar. De momento ya le han dejado entrar en 13TV. Como la dejen entrar en La Sexta o en Telecinco, y todo dependerá del interés mediático que vaya a generar, porque hay un partido que viene a romper el PSOE.
Izquierda
española.
Y le han dado cobertura en La Sexta. Uh-huh. Y a mí eso me empieza ya a oler. Uf.
¿Y quién es la persona que...?
Guillermo del Valle.
Pero es que Guillermo del Valle lleva mucho tiempo. O sea, esto, en realidad, no es nada nuevo.
Con una televisión a nivel nacional te genera un líder, ¿eh?
Por supuesto.
Te lo genera, es decir, porque como generaron a Albert Rivera, porque lo generaron en las televisiones, y como generaron a Pablo Iglesias.
Por supuesto.
A mí me tiene un poco preocupado porque la derecha mediática está apoyando el tema, porque todo lo que sea romper ha ido a la COPE, ha ido a Libertad Digital, es decir. Pero que La Sexta esté planteando introducir a esta persona, a Guillermo, en las tertulias y debates de La Sexta...
Pero si extrapolamos la política, los mensajes que se están enviando ahora en estos momentos y demás, y empezamos a analizar desde el punto de vista empresarial, o sea, la actitud que está llevando Pedro Sánchez, de que le da exactamente igual, o sea, como decía Pérez Reverte, es un killer. Y le ha salido el
super...
le ha salido el super malo que es Puigdemont, que encima es más malo todavía para ellos. Estamos en un momento, una situación en la cual es muy complicada el aspecto que hay. Y desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de estabilidad económica, si esto no cambia, este país va a perder seriedad. Aquí no va a querer que nadie, que me puedan negociar ahora de que si no vuelvo a Cataluña o que si tú no vas a vacaciones a Cataluña te pongo una multa. Pero eso es imposible que
lo legalicen. Eso no se puede hacer.
Sí, pero te lo digo, pero es que no dicen que no claramente.
No, porque además eso es la habilidad de Pedro Sánchez, que te deja la tortilla a medio hacer y si la quieres más cruda...
Bueno,
más
de hecho, fíjate, la habilidad de Pedro Sánchez se ha demostrado con el decreto cuando ha metido la cuñita ahí, que es por lo que no han querido aprobarlo, sobre el tema de lo de la ley de amnistía. Bueno, no de la ley de amnistía, pero que para aprobar determinadas leyes había que esperar a que se pronunciase Europa y no sé qué. Lo que pasa es que Puigdemont es
el 43 bis famoso, claro, de la ley de juiciamiento civil.
El problema es que Puigdemont al final ha resultado más listo que Pedro
Sánchez.
Tiene
buenos abogados.
Claro, cuidado, que me estás haciendo aquí la 13-14 y no te lo voy a consentir.
No solo es que tiene buenos abogados, sino es que tiene abogados que están implicados, de que pueden ir a la cárcel.
Que están en procesos judiciales.
Entonces, claro, son los primeros implicados mi caso particular entre en la amnistía y no vaya a la cárcel. Sí,
pero ya hay un tema más grave, y es que el año pasado, ya advertían foros internacionales que España había dejado de ser un país atractivo para intervenir o para invertir dinero desde el extranjero, que habíamos caído a la última posición de la Unión Europea en atractivo como inversión extranjera. Y eso es un poco para preocuparse, ¿no? Porque si no, que no seamos un país fiable para dinero externo. Y es por esto, ¿no? La desconfianza que se genera de un gobierno. Así que no se extrañen ustedes que los medios de comunicación y la clase empresarial y los que manejan el cotarro, que al final son los que tienen el dinero, estén viendo que Pedro Sánchez es más peligroso de lo que habían valorado.